dejando los controles. Está asustado. Cree que puse un huevo. Está revisando, mira. Está revisando.
Ya cambió, Dante. Sí,
no, pero espérate. Ahora es que no hay sonido. Oye, el salado de verdad es que...
No tiene día.
Mire a ver ahora. Hablen a ver.
Sí, sí. Tíralo. DJ Urba en la casa. La noche está boom. Parle.
Ah, y ahora, Abraham, y le digo, listo ya. Ahora sí. Nada, se perdieron el super intro de Mendoza. Nos vamos a guillar de sensacionalistas.
¿Dónde huele?
Y ¿ya? Ahora sí. Gracias por el chat. Nos vamos a guillar de sensacionalistas. Los hackers no quieren que nosotros progresemos y nos tumbaron el internet.
Bárbaro.
No con nosotros.
Así es que hacen.
Claro.
Nos tienen envidia los y nos bots. Tumbaron el internet. Los bots. Gracias, Abraham y Ladybug.
Ay, papá Dios.
Entonces, Mendoza, comenzamos con la noticia de...
Hoy nos levantamos, porque fue como a las 11 de la mañana que Hulk Hogan, Terry Bollea, sí, conocido como Hulk Hogan, falleció a los 71 años de edad.
De un paro cardíaco.
Él tenía un par de días ya, incluso pero ayer...
La noticia salió de que un paro cardíaco.
Sí, claro, pero ayer le estaba hablando con Rat Wrestling.
Y le dijo, el Tordito en los comentarios.
Sí, no, Tordito... Sí.
No, Tordito eres tú.
Sí. Entonces...
Fran Batista.
Sí. Cuando yo era ayer le dije incluso a él, Jorge Hogan no va a verlo el 26. Porque ya había hecho el reporte de que el tipo estaba enfermo, ya no podía ni hablar, o sea...
¿Tú sabes que yo le hacía más viejo de los 70?
Gracias, Lenny, gracias.
Todo el mundo.
Yo tenía, como tú dijiste, ahorita jodiendo, yo tenía un muñequito de Hulk Hogan.
Claro, sí,
como dijo un pana mío que está en Ecuador, Hulk Hogan nació viejo también.
Sí, o sea, sí, tiene que ser nació viejo. Pero
yo para mí, el tipo estaba...
En los 2000 ya estaba viejo.
Pero que él tiene 71 años. El mismo Ozzy Osbourne también que falleció, tiene 72 también. Son tigres que están de hace mucho, pero tú no crees que son más viejos. Y 70 años es una edad promedio de un anciano en Estados Unidos, que el promedio de vida del hombre en Estados Unidos son 75 años. De promedio de vida.
Nada más en Estados Unidos.
Junior Leiva, ¿qué tal? Aquí. Sí, vamos a ver para acá, espérate. En esta versión de Instagram, vayan para YouTube. Lo que pasa es que tuve un tema con el cuadre y la cámara.
Ese no es.
Pero en Instagram se ve bien. Dice que no se ve bien el gordo. No sé quién es que te dice gordo, Mendoza.
Grima.
¿Dónde dice es en Instagram, Junior Leiva.
Junior Leiva.
Uh-huh.
Ah, creo que ese. Coño, ese es uno que juega, creo que el Tairen. Él dice Johnny o Junior, yo no sé. Digo confundido.
Junior Leiva dice ahí.
Dame frise.
Ok, sigue.
No, entonces vamos. Hulk Hogan fue la figura principal de la lucha libre en los 80. Él debutó a luchar en el 77. En el 83 debutó.
Él debutó en el 77.
Pero no en la WWF, normal.
Pues si él nació en el 53, ¿cuántos años? 22.
20 y pico.
¿Y ya era viejo?
Ya era, estaba calvo ya.
Ya estaba calvo. Entonces, el bigote largo.
En el 83, él debutó en WWF, copiando o manejando un personaje de un gente que había en los 60 y 70 que se llamaba Superstar Billy Graham.
¿Y ese era?
Que también un Hulk Hogan antes de Hulk Hogan. Okay. Tenía el mismo bigote, usaba pañuelo. Y Hulk Hogan como que quiso parecerse a él. Y se le dio mejor porque el tipo tenía carisma.
Sí, era muy carismático.
Entonces, en ese tiempo, eso es lo que vendía, esa carisma. El Hulk Hogan fue main event de todos los primeros 9 WrestleMania. De los primeros 9 fue main event de 8. Y el tipo era la cara de la WWF.
Por mucho tiempo.
Del 84... Al 93, él fue la cara de WWF. E incluso con el escándalo de los esteroides, a él lo jalaron y él tiró para adelante a Vince. Sí, Vince me da esteroides a mí. Y lo tiró para
adelante. A Vince McMahon.
Él lo tiró para adelante en el concurso de esteroides. Él me da esteroides a mí. Sí,
en los 2000 y pico.
No, en el 91-92. Él lo jalaron a corte. ¿Usted está jurando? Sí. Sí, él me mandaba a apoyarme. Él me apoyaba.
Lo tiró para adelante feo
porque cuando le dijeron que iba a defenderse, parece que le dijeron algo, pero Vince siempre supo que él lo obligaron a la policía a decir eso. Le dijeron o tú dices o lo tiras para adelante o lo tiras para adelante o te metemos precioso. Y él lo tiró para adelante con su...
No, yo me acuerdo, claro, eso lío de Hulk Hogan y los esteroides.
en muchas ocasiones a él le dieron pila de mambo por eso.
No, entonces...
Es que en ese momento lo más probable los esteroides eran más satanizados que ahora.
Sí, no, es que...
Y eran más fuertes porque no estaban tan desarrollados como ahora.
Y cuando entonces, en el 94, él se retira de WWF para meterse a actuar.
Uh-huh. Yo me acuerdo que había una serie de que era con un bote.
Sí, un bote.
Un bote rápido.
Entonces, en el mismo 94.
En ese tiempo era quedaban a Bobby Seis Muerto, sí. y a China.
Sí, la policía.
China estaba dura, ¿oíste?
Entonces, ese fue en el 93 a filmar película. En el 94 se acabó el contrato con la lucha. Se fue para la competencia que era WCW en el 94. Uh-huh. Eso le dio duro a la WWF porque la WCW era su competencia. Uh-huh. Entonces, en su competencia...
¿En la WCW era que estaba Stone Cold y compañía?
No, mono. La
WWF, pregunto.
WWF era estaba Stone Cold y la Roca.
Ajá, ¿y quiénes estaban en la WWF?
Oh, WCW. WCW. Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall. Uh-huh. La competencia... En ese tiempo...
Ahí eran los estruendosos, lo que sí. Se vendían siempre de vainas raras.
No, era la WWF, porque en ese tiempo todo le funcionaba a ellos, todo su personaje payasístico. Uh-huh. Y de niño le funcionaba.
Sí, porque La Roca primero salió como un guardia ahí, con que pareció un indio, con unos vainas que rodaban por la rodilla.
Rocky Mayavilla. No sé, cuando... ¿Cómo
era que se llamaba?
Rocky Mayavilla.
Oh, wow.
Claro.
Entonces, cuando Hulk Hogan, que es su mayor atracción, se fue para la competencia, jaló muchos fanáticos con él. Entonces, ahí lo que hizo famoso Hulk Hogan fue que en el 96 él se unió a un grupo de malos que se llamaba Los Invasores.
Uh-huh. ¿Él era malo?
No, él era bueno. Y cuando él se unió a ellos, que a defender a los buenos, él se volvió malo y atacó a los buenos. Eso fue un boom. Estamos hablando que Hulk Hogan en ese tiempo era el los gringos le dicen babyface, que es el bueno.
Sí, el bueno.
Personaje bueno. Y cuando Hulk Hogan hizo ese cambio a rudo, que la gente tiró cerveza al ring, la gente se quilló.
Que le explotaba cerveza también.
Ese es Stone Cold, el duro. Esa es la bestia, Stone Cold.
No hable. Entonces fue un boom, porque ya la gente dijo, mira, Hulk Hogan ahora es malo. Y comenzó a jalar un grupo de gente. En ese tiempo era rating que se jalaba. Y estamos hablando que eran dos empresas que daban el mismo producto a la misma hora. De 8 a 11, de 9 a 11, todos los lunes, y a ver quién jalaba más rating. Y del 96, okay, por 83 semanas seguidas, WCW le dio tingo a la WWF.
Es verdad.
Quitándole rating, que estaban así de quebrar.
WCW, WWF.
Sí, porque estaba dando duro.
Sí, yo me acuerdo cuando yo la veía, la WCW tenía a Sting.
Tenía gente dura.
Tenía a Bill Goldberg. Tenía a Rey Mysterio, a Conan. Todo, a Eddie Guerrero, todo, o sea, tenía un roster duro, la WCW.
Y WWF tenía un roster de personajes de muñequitos todavía.
Sí.
Y todos los adolescentes y hombres estaban para WCW dándole rating.
Dando, exacto.
Y estamos hablando que eran 5 millones, 4 millones contra 1 millón y 2. Y eso equivale a... Tú dices, uño, ¿pero qué tiene que ver?
Dice Manuel Guerrero en Instagram. Ñeo, porque TikTok ahora le ha dado con Baniano a cada rato. Pero el mono veía la lucha cuando la daban en el 7.
Sí, señor.
y ni así.
Yo
y
la
así.
Veía en el 7 y en la barbería cuando me iban a recortar.
Ay, no, ella no llegaba a atrasar.
¿A los cuántas semanas era que llegaba?
No, pero no, yo la veía en el 5, los domingos en la mañana, cuando decía el de Atángara. ¡Atángara!
Sí. ¡Atángara! Sí.
Era duro eso. En el 7 aquí llegaba la lucha como un mes y pico atrasado.
Ya tú sabes.
Como un mes y pico.
Entonces,
un mes y pico atrasado.
Y yo la veía como que si fuera el día de hoy.
Güey. Pero que yo era tan bacano cuando yo era muchacho, que el internet ya estaba, había siendo internet, que YouTube había salido. Yo entraba y me tiraba la lucha en YouTube, o veía el resultado en internet, y iba a los colmaderos los sábados, a las 12, quedaban Raw, en el colmado. Uh-huh. Vamos a poner un frío que gana fulano.
Y ellos sabían ya.
Yo sabía que ya lo había visto.
Él lo veía por cable.
Había un viejo, que ojalá te digo, que se llamaba Chefo, que él tenía
en Iron Door.
No, yo Grisales de aquel lado.
Okay.
Él tenía lo que amolaban, era ingeniero industrial, tenía ahí lo que amolaban cuchillo y vaina, torno, él tiene un torno en su casa, un almacén atrás. Y él parece que le iba bien. Él tenía una parábola. Entonces, él tenía parábola, pero no tenía sonido. No sé por qué la de él no se tenía sonido. Porque era 2004, mono, 2003.
Y él tenía parábola sin sonido.
Sin sonido. Y nosotros íbamos todos los lunes en la noche a ver Raw en vivo. Como yo vi la lucha en vivo, o sea, vivo de que real time.
Lo que está pasando ahora.
A las 9 de la noche, claro. En 9 de la noche no me daban permiso. Claro, hasta las 10.
¿Tú tenías que estar en tu casa a esa hora?
O de uno corriendo. Y yo me tiré esa lucha en vivo así. Yo me acuerdo que un amigo mío me dijo, y el primer evento que yo vi en vivo así fue SummerSlam en 2004. Que luchó Randy Orton y Chris Benoit. Me dieron una pelea ese día porque llegué tarde.
Sí, pero que eso era un peleadón porque Randy Orton era la vaina cuando hacía ese recado.
Ganó su primer título ese día. Yo lo vi en vivo. Y me dice un pana mío, loco, los tigres están sudando ahora mismo y sangrando ahora mismo en vivo, nosotros viéndolo. Y eso fue un boom en esa época. Pero volviendo a Hulk Hogan revolucionó la industria con WCW. WCW lo quebró, volvió a WWF. Y ahí hizo para la aparición en el 2002, como hasta el 2005, 2007. Ya del 2010 para allá se metió en otra lucha que se llama TNA. Ahí también hizo su disparate. Y del 2013 para acá es lo que estaba poniendo huevo. Lo acusaron, no. Se filtró video de él hablando de racismo, hablando mal de los afroamericanos.
Pero,
sí, se regó en internet. Y el 2015 para acá, Hulk Hogan ha sido una figura negativa que nadie quiere saber de él. Sobre todo los afroamericanos, porque siempre él le encontraban videos, grabaciones, de haciendo acusaciones
racistas.
Y se quedó así hasta los fines. O sea, incluso él tiene una cerveza que se llama Real American Beer. Uh-huh. Y él era sponsor de WWE. Y salió, creo que en enero, cuando Roy llegó a Netflix. Él filmó para ser sponsor de Robert Netflix y con ese celular la gente lo abuchó. Feo.
Mira
que o sea, su última
él
aparición.
Era, él era como el Dove de los Simpsons, ¿verdad?
No, deja de hablar.
Se parecía.
Deja de hablar.
Así, rubio.
O sea, su última aparición en televisión, rubio. En la lucha, fue abuchándolo feo.
Es verdad. Dándome
mi
opinión.
Porque nadie quiera saber de él por los temas.
Los comentarios.
Los comentarios así, ya estaba alto de él. Y así la gente lo va a recordar. Ya tuve gente subiendo comentarios de que Hulk Hogan es mi héroe. Terry Bollea, él dijo su. Uh-huh. Que él,
el hombre. El nombre de verdadero de él, sí.
Y nada, y.
Mira, yo no me esperaba eso, porque Hulk Hogan, número uno, siempre se caracterizó por ser como que súper carismático, tenía un nivel de aceptación altísimo, la gente le gustaba.
O sea, que sí, como pero. Hizo video filtrado, y eran videos, de hablando en privado así, con gente, yo no quiero saber ese maldito negro. O sea, negro, la palabra despectiva.
Claro, aquella.
Aquella. Entonces.
¿Cuál es esa?
Pero Dios mío. No, pero ven acá.
Bueno.
Dame una N, dame una I, dame una G, dame otra G, una E, una R. Ajá.
Ya.
Allá.
Entonces, la gente ya.
Yo no sabía que eso era despectivo.
Oye, no, pero.
Mono, por Dios, mono.
Vete. Pero entre nosotros los negros no podemos decir eso.
Y tú no eras. Tú eres afroamericano. Tú eres jainero.
Tú eres jainero.
Afrojainero. Soy afro.
Oye, afrojainero. Déjate de eso.
Afrojainero, ¿puedo decirla?
Yo no sabía
eso.
Tú no
estás loco en potencia, amor.
Yo no sabía eso.
O sea, la última memoria de Hulk Hogan es que la gente no quiere saber de él por el tema de que lo vean como un jodido racista.
Wow.
O sea, y siempre salían cosas nuevas. O sea, que no fue ni que dije, wow, no. Es que
él pues no fue huevo, amigo de Booker D, ni de Kofi Kingston, ni compañía.
No quiere saber de nadie de ellos.
Bueno.
Eso por eso no quiero saber.
Ahora es que no queremos saber de ti, Hogan.
Mono.
Aquí, digo, Terry Bollea.
Vamos a los chats. Ya leí el de Manuel Guerrero, que dijo que tú veías la lucha cuando la pasaban en el 7.
Eso es en Instagram.
Sí, en Instagram. Oh. Leandro Sarita dice, buen contenido, buena calidad. Saludo desde Puerto Plata, hermano. Saludo, Leandro, y bienvenido al Hogan.
Saludo allá a los puertoplateños.
Tu
volveremos
tu cámara no
a dar...
Arriba.
Eso es Instagram.
Ahora Google. Está arriba tu cámara.
Volveremos sí, a dar internet, otra sí. Otra lección
¿Otra,
allá. Otro taller, ¿verdad, uh-huh. señor George Mendoza?
Sí, estamos allá.
A los niños de allá de Puerto Plata, ¿no?
Aquí dice Manuel Guerrero 19, la ECW, no lo olvides. La no, ECW, sí, sí, no lo olvides.
No.
Tommy Dreamer, Sabu, CM Punk, esa sí era la sádica.
Sí, ECW.
Es que lo siguen, pon en compañía.
No opine, por favor. Por favor, no opine. Como está hablando de Fórmula 1, pero ahorita tú sí. Opinas. Y de fútbol.
¿Con quién era que tú hablabas de lucha de vez en cuando?
Contigo, a ver.
Él te usaba de desahogo.
Pero yo lo veía. Que yo no, es que hay cosas que yo no me acuerdo.
ECW fue una lucha extrema. Extreme Championship Wrestling, que era una lucha que era de Filadelfia, que era para adultos. Eso era sangre, bebida, cerveza, mujer en cuera.
¿En esa era que estaba el tipo que... ¿Puedo hacer una pregunta?
Dime.
El que se ponía la máscara y tiraba la tachuela en el piso.
Esa es cosa, Mick Foley.
Mick Foley, Catuya. Sí.
Él estaba en esa, ese tigre a cada rato salían partidos.
Vamos a hacerle una pregunta a Authority Wrestling, a.k.a. Mendoza.
Mendoza, sí.
¿Cuál es tu top 10 de luchadores?
Top 10, diablo. Top 10.
¿Pero all time o...?
All time, descendiente. Del décimo, el primero es más importante.
No, pero que el 10 es demasiado.
El 10 es mucho.
10 son muchas.
No, sí. Yo te lo puedo decir.
Pero mucho. Que... Yo que no soy tan fanático y te puedo mencionar 10.
Wow.
Que yo creo que son dos.
¿Organizarlo así?
Te voy a decir... Ok, voy a comenzar yo. Voy a comenzar yo para ayudarte. Mira, número 10, Joaquín Benoit. Número 9, Eddie Guerrero.
Ajá. Sí. Los dos se desvivieron solos ellos, ¿no? ¿Verdad?
No.
7, mira, ¿verdad? Vamos,
es mentira.
Pero espérate, vamos por el 9, ¿verdad? 7, 8, los hermanos Hardy. Uh-huh. Jeff y Matt Hardy. Uh-huh. Número 6, Rey Mysterio.
Sí. 6-9-9.
Exacto, Rey Mysterio. Número 5, Shawn Michaels.
Uh-huh. El rompecorazones.
Exacto. Número 4, me voy con Hulk Hogan, aparte uh-huh. de los comentarios. Uh-huh. Número 3, me voy personalmente con La Roca. Uh-huh. Número 2, Bill Goldberg. Número 1, Stone Cold.
La tiró, es el de él.
Es el mío.
Es el de él.
Es el mío.
Dale tú, Grima.
Ahora, ¿qué tú crees? ¿Qué rating tú le das a ese top?
No, está bueno.
Es tuyo.
No, pero tú.
Es que no, porque es tuyo.
No, porque bueno. Por ejemplo, yo pondría en el mío un 10.
Dale tu 10.
Sin.
No, pero ajá.
Benoit.
Joaquín Benoit, ajá.
Sí. El otro que tú dijiste que también se desvivió.
Mono.
Que también se... Yo sé, pero espérate.
Eddie Guerrero.
Pero sí, Eddie Guerrero murió en el stage peleando.
Pero él me tripeaba porque él ya entraba en un carro haciendo así.
Sí, un pimp.
Ajá.
Eddie Guerrero se murió de verdad en el ring.
No, él no se murió en el ring.
Él no se murió en el ring.
Y se murió en el ring fue Owen Hart.
No, Mendoza, Eddie Guerrero murió en el ring.
No, él no se murió en el ring. Él se debió.
En un hotel.
Él se debió.
En noviembre del 2005. No lo busqué que va a perder.
No, pero tal vez.
El que se debió del ring fue Owen Hart en el 99. Disfrazado de Blue Blazer. Se cayó de arriba, que no le funcionó la soga.
La soguita.
Y cayó del ring desbaratado.
Mira. Mendoza. Eddie Guerrero, esa fue la pelea que él se murió.
Que no, muchacho. Sí. Eso es parte del show, muchacho. Él no se murió ahí.
Ellos dijeron que ahí fue que murió.
Que no.
Él no se murió peleando.
Ok, sigue con tu top.
Me quedé en 8, ¿verdad? Seguimos con este. ¿Cómo que se llama él?
Eddie Guerrero.
No. Este.
¿El Undertaker?
El Undertaker.
Ay, mira. Dejé a Kane y el Undertaker.
Kane también. Me gustaba Batista. Uh-huh. Batista. Tengo al del RKO, ¿cómo se llama?
Randy Orton.
Ajá. El capitán, el de You Can See Me.
John Cena.
Ajá.
Ya tú sabes, no sabes el nombre ni John Cena.
Sí, se me olvida. Okay, yo creo dale, que yo voy
dale,
a
dale, ese. Dale.
Este.
Randy Orton.
Roman Reigns.
Es un guare para mí.
Triple H.
Ya no, yo dejé mucho duro.
Shawn Michaels le rompe corazones. Uh-huh. ¿Cuántos van? Yo creo que van los 10. Yo creo que dije los 10, no.
Bueno. ¿Y él sigue buscando?
¿Y Kane? Dije Kane, no dije Kane, ¿verdad?
Pero estoy dañando mi infancia. Siga, ya.
Ya, yo creo que dije los 10.
Mira, de eso que tú dijiste, yo hubiese puesto...
Ay, me faltó un negro, espérate.
Bueno. ¿Tú dices cuál
es? Booker T.
Ah, Booker T.
Booker T.
Mira, de eso que tú dijiste...
Booker T era malo.
Yo agrego. Mira, de eso que tú dijiste, yo hubiese agregado, por ejemplo, a The Undertaker y saco quizá a Matt Hardy.
Y me faltó Stone Cold.
Triple H también.
Me encantaba Stone Cold.
Triple H yo lo sustituiría quizá... Por Joaquín Benoit, quizá lo puedo sustituir.
Grima, yo había.
Pero dale tú.
Que no sé. me metí una botellita de agua y decía.
Es verdad, Mendoza, muriendo en un hotel.
Pues yo. Él me quería discutir a mí.
No, dañé mi infancia, diache.
Pero
yo quería seguir creyendo. Sigue.
Ya. Yo me faltaron Stone Cold y el otro.
Stone Cold es el mejor de todos los tiempos. Sí, o sea, ahora, sí. Dale, tú eres el profesional.
No, profesional, no.
¿Cómo que no?
Yo,
tú tienes un canal de pelea.
Mi 10 luchadores favoritos.
Él es tímido, pero él tiene un canal. Se llama 30 Wrestling. Lo pueden encontrar en YouTube.
Él no se enseña la cara, pero se oye su voz.
T-H-R-O-D-I Wrestling. 30. 30 Wrestling. Él es tímido, no le gusta promocionarse. Dale, dale.
Yo top tengo 10. Mi top 10. Edge.
El número 10.
Número 10.
Sí, ok, sí. Edge.
Randy Orton.
Ajá.
Ok. 9.
8, van. No. Van dos.
¿Cuál dijo Edge? 1. Randy Orton, 2. 10 y 9, mono. Son, hay
un... ¿Falta el 8?
El 0 no se cuenta.
Está bien.
El 8.
No, yo dije como 12.
¿A quién pongo ahí? Oh, papá Dios. Papá Dios.
¿Al de la media?
No. Yo pongo ahí...
Se nos coge golpes.
Yo pongo ahí... No, está mal, pero voy a poner por ahora Batista.
Okay.
Y luego yo lo voy a cambiar cuando me acuerde. MB, el 7.
Vamos al 7.
En el 7.
Wow. Ahí, en el chat, García Uchiá dijo Edge debe de estar en ese top.
Sí, sí, ya,
ya, ya te lo mencionaron. Ya te lo mencionaron.
¿Te digo cuál me faltó?
¿Quién?
Rikishi.
No, tú eres una loca.
Más, no, más cállate. No le hagas caso.
Rikishi. Rikishi.
MB, Kurt Angle.
Sí.
Ese es el que se vestía de la bandera.
Sí, Kurt Angle.
Que era luchador de verdad, olímpico.
Sí, era el luchador olímpico.
Kurt Angle, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es Kurt Angle? ¿Qué número es?
7.
El 7. 7.
Uh-huh. Yo puedo poner Undertaker.
8.
No. 6.
6. 6, ¿verdad? Ajá.
Sí, 6, me equivoqué.
Triple H.
5.
Ok, entramos
a lo difícil.
A lo difícil.
C. Rollins no está en tu té.
No, es una mierda.
Déjalo que.
A ti no te gustaba C. Rollins. No,
está influenciando en la opinión de mi cliente. Cállate.
Voy para el 5, ¿verdad?
Sí, 5.
En el 5, yo voy a poner a Roman Reigns.
Ok,
Roman Reigns. Pero él no estaba en tu top.
No, pues cuando era bueno, pero cuando era malo.
No, porque tú sabes que en los 2017 no, era la vaina.
Una basura.
¿En los 2017?
Era una basura, era bueno. Del jefe tribal para acá.
Que
el personaje que tiene jefe tribal para acá es bacano. Entonces, en el 4, yo pongo. Guau, papá Dios.
Pero tú metiste a Roman Reigns, ¿fue?
Sí, no. En el 5.
Ese Rollins sí. Nunca te gustó.
Pero que dejas a Rollins tranquilo, déjalo al que piense. Dale.
Es que él y yo teníamos esas discusiones a veces.
Sí, sí. En ese tiempo ese Rollins era el malo pero, y Roman Reigns era el bueno. Por eso bueno. Me gustaba, pero ahora al revés y ya no me gusta. Me gustan los malos.
Pero estamos hablando del pasado también.
Entonces tenemos 4. Sí, John Cena.
John Cena en 4.
You Can See Me.
La Roca en 3. Shawn Michaels en el 2 y Stone Cold en el 1.
Wow. Stone con Steve Austin, la cobra, manito.
Sí.
Aquí vamos a ver el de Eros, dice número 1. Vamos para atrás.
Ah, estamos en YouTube ahora.
Sí, no, estamos en todos lados. En YouTube.
Oiga, pero, bueno, ¿cuántos somos?
Eros dice, somos 18,000.
¡Esa!
Ok, el top de Eros. Eros dice.
Eros opinando de todo.
Sí, número 10, Brock Lesnar.
Sí, era duro.
Lo puso todo a lo loco. En el 8, Triple H. Bueno, ok, Lesnar en el 10.
Que tenemos más viejo que yo, Ero.
Warrior en el 9. Triple H en el 8. Big Show en el 7. Shawn Michael en el 6. Stone Cold en el 5. Guare.
Nadie habla de Goldberg.
Bret Hart, me imagino yo que es ese.
Este habló de Goldberg.
Yo dije Goldberg, el 2.
Ok.
Lo tiene en el 4. Undertaker en el 3. Hulk Hogan en el 2. Y The Rock en el 1.
Ah, pero aquí tenemos oyentes, viewers. Que veía la lucha también.
No, Ero le da eso.
¿Sabes que Bill Goldberg jugaba fútbol americano?
Sí, defensive claro de los Falcons. Sí, pero él salió en la película esta, la de
The Longest Yard.
Sí,
claro. Goldberg jugaba.
Sí, él era jugador.
Okay. El hijo está rankeado. El hijo está jugando en universidad allá y todo.
Él después se puso a hacer un programa. Yo vi la pelea.
De carro.
Sí, yo vi la pelea de retiro de él. No era como de motores.
Ah, bueno.
Que un fanático era con Kevin Nash, el que perdía se iba, se retiraba. Y a golpe lo agarró. O sea, un fanático, tú sabes. Le echó una vaina en la cara. Kevin Nash le dio en la madre y perdió.
No. Sí, yo me acuerdo de eso, sí.
Sí, y ahí fue que el retiro de Goldberg.
Cotorra.
Sí, claro.
Claro, porque tenía que retirar.
Bueno, entonces ya entrando al fútbol, mucho drama en los minicamp. Vamos a hablar primero del local. Local.
Pero
espérate.
Pero yo quiero que tú hables del hombre tuyo.
¿De cuál?
Que nada más salió en unos cuantas noticias que lo sacaron en un helicóptero.
Vamos para allá.
Eso fue que lo sacaron
allá,
ya del
vamos
equipo.
Vamos para allá, vamos para allá.
Yo no sé dónde sacaron esa noticia, porque eso no salió en ningún
lugar. Que eso no va a salir. Va a salir, en va a salir una noticia
en
de
el Litín Diario. Ok, vamos con, vamos con lo
tiene,
local.
Que tiene una gente que le está
vamos,
pagando.
Vamos con el fútbol local primero. El resultado fue 28-6 contra México. Hicimos un live de
Toma Chango tu veneno, sí, pero no, porque el live pasado estábamos con la entrevista con el gran Paqui.
Ah, pues aquí,
con
sí,
Luis
sí,
Reyes,
sí,
a.k.a.
Sí, sí,
Paqui.
Sí, sí, sí. Realmente. 28-6, victoria para Dominicana. Y vamos entonces. Ahí tiene tu cámara, haz lo que tú quieras. Y nada, vamos entonces.
Somos muy fuertes, socio.
Hablar del juego. Yo, en lo personal, comienzo yo. Ellos los mexicanos tienen mucha técnica, tienen mucho fútbol,
sí.
O sea, ejecutaban los fundamentos bien, o sea, la cosa básica como bloqueo, abriollo, corrida, hacían unos fakes salvajes, mano. Tú no sabías a veces, yo en una entré y me quedé viendo quién es que la tiene, porque ellos se agachan bien. O sea, yo digo que si hubiesen venido más personas al juego, número uno, hubiese sido más interesante, aunque hubiésemos ganado. Porque
lo digo así.
Porque pues, el factor era.
Ahorita creen que vinieron tres gatos.
No, vinieron como. Eran. Con todos los refuerzos que llegaron, eran como 23.
Sí.
No, 25.
25, está bien, 25.
Y está bien, porque no se jugó el Special Team, ni se jugó nada.
No, tuvo excelente.
Entonces, yo creo y opino. Fue un juego bueno. Me hubiese gustado que fuese un poco más. Competitivo, quizás, pero.
¿Qué es lo que está hablando Vero?
Eso es de Byron.
Ya, eso es de Byron.
Pero vamos a ir para allá, vamos a ir para allá en breve.
Pero di cuál fue el accidente que él tuvo, ¿oíste?
Entonces.
Ah, una lesión, cuello y cabeza. Creo. Sí. Ah, hablando de Byron. Ah, ok.
Sí, entonces, esa es mi opinión sobre el juego. Me gustó, me hubiese gustado un chisme de competencia.
¿Pero tú creíste que no estaba tan competitivo?
No.
No. Hubo un momento que estábamos en cruise mode. Anotando, fombleándole a ellos.
Yo no sé
no
si yo no sé
qué es lo que sucede.
No sé si ellos, aunque uno no el lo mono crea. Haciendo sac.
Sí, la hormiga atómica dice uno. Ahora nadie puede parar
mismo,
a la hormiga atómica.
El mismo Coreba, pero que cuando yo le di el empujón que él salió del campo, que él me dijo: No te preocupes, no vamos a ver el campo, que si yo qué tropos. Le dije: Pues nos vemos en el campo, pues estamos aquí jugando. ¿Y qué le pasó después? ¡Toma chango tu veneno! ¡Toma chango tu veneno!
Eso es lo que pasa cuando dejan que el mono haga un saque en un juego.
Sí.
Tiene dos semanas.
Aquí, ahí, okay, ahí dándome, dice Eros, eran dándome. 23 mexicanos, un canadiense y 5 dominicanos.
Ah, pues eran más de 25.
Personalmente, yo lo digo desde mi punto de vista, porque también yo en la defensa hubo un momento que yo lo tacleo, yo no llegaba. Y no era por falta ni de velocidad o de algo así. Era porque... La
ya
línea
estaba
agarraba, estaba tacleado.
Sí, pero es que no somos tan malos tampoco.
No, es que no fue por nosotros ser malos. Yo lo que digo es que en mi opinión, quizás le faltó un chima de torque del otro lado. Eso es todo. Eso es lo que yo creo.
Bueno, si tú me vas a pasar el agua,
gustó,
Ángel.
Yo tenía ya 2 años y algo.
¿Cómo
fue el mono? Aquí me va a pasar uno el agua.
El mono va de aguatero ahora, dice yo Ángel RD.
Yo voy de agua, yo doy mi agua, tranquilo.
El mono es humilde, el mono es humilde.
Él puede hablar disparate, pero él es humilde.
Él es humilde. No, el mono,
agua.
Hey, el mono fue yo estoy aquí para lo que me necesiten.
Y tuvo 2 saques, no se ha callado.
Y 2 saques.
Gracias, gracias.
Pero yo hice acto de presencia.
Ok, Dios entonces, para terminar con mi opinión, es más por eso, no era de que porque nosotros éramos malos, porque al final del día, hey, ahí hubieron tacleos, intercesiones, yo recuperé 2 fumbles y hubo de todo, pero yo no sentí...
No, no se jugó.
Y no tampoco por la calidad de ellos, que eran pocos. Nosotros los lobos sabemos lo que es jugar con menos de 30
300.
Gente un juego. Jugar los juegos 300, como le llamábamos nosotros. Claro. Que éramos 2 o 3 gatos. Y nada, vamos con ustedes ahora. Mendoza, ¿qué tú dices?
No. Tú como centro oficial de la liga.
No digas eso.
De la liga no, de... ¿Cómo que se llama? De la selección.
De la selección.
Habla. ¿Qué tal? Que te vimos corriendo, llevando un segundo y tercer bloqueo.
Bueno.
Bloqueo.
¿Me pagan para eso? ¿Me pagan para eso?
Claro que sí.
No, como dice Rubel, ellos tenían muy buena técnica. Se sacaban los bloqueos, pero estaban duros. Estaban duros, me dieron duro.
¿Está golpeado tú? Sí, no, yo sentí los golpes al otro día.
Oye, ellos dan duro.
No voy a enseñar esto en cámara, pero miren para allá. Un pisón que me dio uno.
El pero no, tú vas a perder esa uña.
Me pisó uno de ellos.
Pero tú vas a perder esa uña fácil.
Y no me dolió en el juego.
No, no te dolió, no.
Al otro día
sí sentiste el ki.
Al otro día todavía parece que estaba el prevolcado haciendo efecto. Sí. Y uno que sentía una molestia en el dedo. Yo estoy diciendo, conchole, ¿y qué?
Me pica.
No, muérete un poco. En la noche, cuando yo estoy con las cuatro gomas para arriba, descansando así, ya, así, heavy, eso era así. Porque yo parece que soy anormal. Al otro día yo me levanté que yo quería jugar.
Sí, porque...
Pero al rato fue ya cuando descansé todo, como que ya bajó la adrenalina, ya pasó el juego, ya ni modo, vamos a la realidad... Me siento ese dedo como una piedra. Intento moverlo. Y se mueve así, mira, chuc, chuc, un chin. Yo, ¿y esto? Al lunes, chacho, cojeando.
No, tú tienes que ir. Te voy a dar el sitio para que tú vayas a bregártelo temprano, porque si no, te va a dar bobo ahí la uña.
Sí, no, y la voy a perder, no es probable.
No, fácilmente no.
Somos 28 mil. Entonces, tu opinión,
Melo. Yo voy, ahora que estoy leyendo lo que Eero puso, que atléticamente éramos superiores, sí. Se la doy, porque incluso yo me estaba diciendo, oye, güey, pero aquí no hemos jugado en baloncesto y pelota, pero le meten al fútbol, güey. Ustedes le meten, güey. O sea, los Tigres estaban sorprendidos.
Pero el Corebadi que tenía 15 años dominando la liga, no sé qué le pasó.
No, teníamos mejor atleta que ellos. En la línea de ellos. Estaban bien, estaban entrando con técnica, pero como dice, pero también le ganamos a nivel atlético, en velocidad y creo que tal vez en fuerza. Pero tenían mucha técnica.
Uh-huh. Sí, porque llevan años de experiencia ya.
Sí, claro.
Ellos con un equipo más completo.
El Beckham por TikTok, ahí ya tú sabes. ¿Cómo que tú dices, mono? Estrellita, corazones.
Estrellita, corazones. ¿Cómo que se llama? Leoncito, Leoncito.
No queremos saber de Beckham, demasiada carátula.
Beckham, caratuloso.
El jugador más fotogénico del de la liga.
Sí, sí, sí. Él es fotogénico.
Después de Zambón.
Y tiene su estilo.
Porque fotogénico, Zambón busca cámara.
No, exacto.
Pero Beckham sale bien en
sale
la foto.
Sale bien en la foto.
Beckham sale pero bien la, en la foto.
A
la
sí, como la barba ahí. Como
no, que lo ve, tú le ves el flowcito. Que lo vea él, dice, mierda, pero este es
wey, mira que llegó ahí, güey. El virus.
El Kaspersky ahí.
El virus del molleto. Tan barato los pasajes.
Llega, que tan baratoso.
Solo tienes que comprar el pasaje, caes aquí el sábado.
Si tú caes aquí el sábado, tú juegas.
¡Oh!
Oye, te lo dijo el coach.
El dueño.
Y tú caes aquí y tú juegas.
Vamos a pasar por encima a The Punisher.
Al de... Ey. Hay gente que son mojones un rato.
No, el Punisher es bacano.
No, sí.
Estaba haciendo coro con él el sábado.
Pero que no importa que tú puedas hacer coro. Viejo, si tú no cumples...
Llegó el coach. El de México. Los saludos. En una hojita.
Y de la liga.
En una hojita, mi güey. Ponte a leer. Un saludo a Lola.
Quiero enviar un saludo a mi hija, a mi perrija adoptiva.
Tiene como 10 perrijos
adoptivos. A mis sobrinos, a mis tíos, a mis primos, a todo el mundo. Espérate.
Es más rubada de ahí la hoja.
Es más rubada.
Ella saca esa hoja. Señor, ¿dónde estaba esa hoja? Y la saca así.
Ya tú sabes.
Es que él tiene su vaina de
coach. Saludos. Desde el chat.
De la tierra bendita de San Pancho.
De San Pancho.
Coño, me le dañó el nombre al equipo, coach. Entonces sigue mono.
Yo entiendo. Usted es jugador.
¿Por qué están diciendo aquí que el mono le dio durísimo a Cepillo? Cepillo tiene la bola, era.
Sí, yo agarré a Cepillo por el jersey. Cepillo le dijo que no. Me quiso pasar y yo lo agarré por el jersey y Cepillo quiso correr y yo lo jalé.
¿Por el de la bola?
No, fue un screen pass, yo creo.
Y yo lo agarré.
El mono estaba de corner.
Claro, lo agarré temprano. Ahí, que usted no se va y no se fue.
Venga arriba,
eso es lo que yo tengo que hacer. Yo no voy a intercesión ni nada. Entonces, usted es jugador.
Ok, espera, damos la solicitud del coach.
Dice mi perra hija que saludes a perrija Molly y Barbie.
Saludos a Molly y saludos a Barbie. Parte de la extensión dominicana del coach de Rodolfo Vargas. Ross Vázquez. Ross Vázquez, Mendo Vázquez y Monkey Vázquez.
Ese Monkey Vázquez es mejor tuyo, no es muy prieto.
Bueno.
Oye, compre el boleto. Compre el ticket. Para que juegue con los Boris, papi.
Claro, claro.
Para que le meta puñeta a los Boris. Para que le meta.
Pero Ero está en el chat. Sí, Ero, sí. Ero, si Molleto viene el sábado,
juega bien.
¿Juega sí o no? Tackle izquierdo.
¿Cómo tackle izquierdo? No, mi línea no.
Mentira. No, lo metemos para la defensiva.
Ya le dimos sus saludos a la Molly y a la Barbie. Mono, sí.
El próximo juego que lo anote.
Yo, usted es jugador.
En Arayén, muerto, que están, están baratos los vuelos. Un Arayé, un Spirit.
Pero ellos no llegan aquí, los Arayé, allá. Sí, a Nueva York.
Yo no sé.
No, ellos llegan a Miami,
Un Spirit, Molleto. Vengo con una mochila y lo clavo y ya.
Mono.
Usted es jugador.
Monkey Vargas, diga su opinión.
Usted es jugador.
Objetiva.
Objetiva, ¿no? Claro. Usted es jugador.
Siga.
Que practica y practica y es malo. Espere que se abra el marcador para meterlo, para que aguante dos o tres fuetazos.
Brian Cueva, bienvenido.
Porque usted no se puede quillar hasta que no le den su turno. Claro. A usted lo estamos viendo. Sí, tú entras. Yo entiendo que ahora todo el mundo jugó, ¿no? ¿Quiénes se quedaron? ¿Hasta los guardias entraron o no?
Todo el mundo jugó.
Entonces usted no puede privarse en pro donde usted no es pro. No, que yo... Hubo uno que yo lo vi al lado mío y dice, no, este uniforme me queda nítido. Y yo, ¿y a qué hora tú vas a entrar?
Dice Beckham, al mono le gustan los mangos bajitos.
No, pues yo cojo cualquier tipo de mango, Beckham. Yo me encaramo también. Porque yo lo que no le tengo miedo a los golpes.
Claro, no, el mono brega.
Si yo tengo que entrar a una vaina, yo voy a entrar. Voy a tratar de hacer mi trabajo y pararlo. Y si yo no lo paro completo, lo va a parar el otro, el linebacker que esté de ese lado. Claro. Tiene que hacerlo. ¿Tú entiendes? Pero yo no me voy aquí ya porque no me metan tampoco. Si yo tengo que pasar mi juego pasando agua, yo lo paso tranquilo. Ahora, si yo creo que puedo hacerme, le acerco al coach defensivo y le digo, güey mío, yo puedo entrar si tú quieres. Hasta que él me diga. Si él me dice, mono, entra, yo entro. Pero no me voy aquí ya tampoco.
Claro.
Claro, eso es lo que yo estoy diciendo. Pero la gente se quilla cuando no lo entran de una vez de titular. Usted no está para ser titular.
Estamos usted hablando
tiene
de
que aguantar su
cierto jugador,
su
a.k.a. Claro. El Punisher, que se de fue Punisher, para la grada.
Se quilló, pero, se quitó la vaina. Yo no lo entro para el próximo juego.
Pero yo lo vi el sábado, estaba ahí tranquilo.
Pero que... Ajá, pero
va practicando.
Pero que practican. Pero usted tiene que darse cuenta que usted es malo, usted es un mojón.
No digo mojón, porque yo no sé cómo juega el Punisher.
Pero que usted no se puede desesperar.
Ah, no sé si es verdad.
¿Cuál de tu línea se desesperó por mano vato que sea?
Ninguno.
No, y se quedaron ahí, se quitaron la ropa.
Ninguno.
Él está ahí respetando el
y
juego.
Todo el mundo jugó.
El jugador que se quita
de Grana Mendoza en la otra práctica.
Su utilería en medio del juego, porque usted hizo un berrinche, usted no tiene que jugar esto.
No.
Entiendo yo. Claro. Pero me excusan si mi humilde opinión.
Beckham hizo diligencia, caramba. Métame. Sí. Entra Beckham.
Pero el problema es que quiere meterse, pero cuando tú lo llamas, están hablando disparate con otro.
También.
Y si usted, cuando yo esté adentro en el campo, pónganse el caco todo el mundo listo, y como yo lo llamo, esté pendiente. Y todo el mundo dejando.
Es que tiene que estar.
Brian
¿usted
Cuevas.
Quiere jugar?
Se está estrenando ahora mismo los sábados a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico, en el softball.
En el
play softball número 2.
El único que queda
es gratis.
El único.
Es gratis. Puede ir sin ningún
oye,
tipo
que
de compromiso.
Sucede. Hay gente que quiere jugar y le dicen, ven que tú vas a entrar. Espérate que no tengo caco. Y entonces, mío.
Exacto. Yo,
tienen el caco para allá, para la grada.
Yo creo que a él mismo, yo estaba intentando en una llamarlo para un cambio por Mauro.
Ajá.
Y yo no lo vi. O sea, yo estaba intentando buscarlo, no lo vi.
¿Tú entiendes?
Yo entonces, me di cuenta que estaba en la grada. ¿Sabes por qué? Porque hubo un defensa, que me voy a reservar el nombre, no era de los Lobos, por si acaso. Me dijo, ¿y qué hace ese jugador en la grada?
Que ya, porque no lo
entraba. Cuando yo estoy buscando, estoy diciendo, pero no estoy bien, pues yo estoy buscando a alguien uniformado. El del poloche azul, y cuando lo así, dije, ay.
Es que una falta de respeto al juego. Independientemente, por mí tú puedes ser mejor jugador, y si tú te hiciste un pique, ahora, si a ti te sacaron del juego, por lo que sea, te lo compro que te hayas ido para allá. Pero por un berrinche que tú hagas, de quillate, por mí tú puedes ser el mejor jugador. Y si hiciste eso, tú le estás faltando el respeto a tu equipo principalmente, que piensa en ti, y después al juego.
Claro.
Porque
claro.
Estamos contando, por ejemplo, con 55 jugadores, y viene tú y te vas. Y si el jugador que tenía que estar...
Y mira la situación que se dio, que con todo eso de las expulsiones que se dieron.
Coño, estaban expulsando hasta por quitarme esta paja.
Por lo menos de la defensa, 8 nos sacaron.
El diablo.
Hubo un momento que yo dije, ¿y ahora? Porque entonces no, tuvo que entrar un liniero ofensivo, jugada y tackle. Porque entonces después Pablo se lesionó. Pablo no le expulsaron, pero Pablo tuvo una molestia.
Pero ellos estaban expulsando también los árbitros, como que ellos se pierden. Entiendo yo. Porque tuve que tú no tuviste un golpe intencional. Que se pudo correr hombro con cabeza y se vio cabeza con cabeza. Viejo, es un vaina del juego. A veces tú estás haciendo... Tú vas a terminar el tacleo y pasa un movimiento y sin querer fue que le diste. No fue claro. Que fue intencional y por
yo
eso
digo,
tú no...
Yo digo
tú
que...
Tú lo penalizas, pero tú no lo botas del juego. ¿O sí?
Yo digo que debieron haber advertencia, warnings. Da otro así y va para afuera.
Ellos no estaban haciendo. A mí me cantaron un warning cuando uno...
Pero hubieron a otro
me agarró por la careta y me la levantó así. Y yo me quedé parado, me dijo, a los dos, tienen un warning, que sí o qué. Y lo terminaron sacando al 37, que tenía un lente puesto, que era liosísimo ese.
Pero yo sabes. entiendo.
Ese es Brian, el de España.
Ah, el español. Oh, pero va, ¿qué dónde tú estás, muchacho?
No, tú estás, Brian. Tú
estamos, no muerto, Brian. Han pasado dos juegos, contra México y este sábado contra Puerto Rico, y no te hemos visto. Reintégrate, papá, que ya se activó la cosa. Claro. Daniel Batista en TikTok. Mira, órale a Goku... que yo voy a jugar ese juego. ¿Ustedes lo conocen, Daniel Batista?
¿Daniel Batista?
Está en TikTok él.
No sé.
No se sabe quién es.
Ok, bueno, bienvenido al stream. Sí, y sí. Es gratis, Daniel. Puedes
siempre,
participar.
Siempre se necesita un cuerpo ahí para que esté haciendo espacio.
Este sábado hay juegos, sí, puedes ir a ver el precio. Si tú tienes una boleta del juego anterior, son 100 pesos la entrada. Si no tienes, son 200 pesos. Ya después de este juego, los equipos... Los equipos van a coger sus agendas normales. Te invito a que veas los diferentes equipos en las redes sociales con
ese,
el que más
ese
te
guste. Daniel.
Daniel Batista dice.
Te esperamos.
Ah, no, allá, claro, bro. Que me conoce y estaba en la práctica antes del juego con médico.
Sí, sí, con México. Está bien, Daniel. Sí. Aparece.
Soy jugador, ya. Pregúntale a Eros. Me dicen Maui. Así me conocen. Ah, ok. Ah, ya tú juegas. Pues ya tú te sabes la.
Ah, pues tú sabes, ahí llega.
Alexander Moreno, los árbitros no veían, si me permiten. Si me permiten juego, yo le doy sombra al monito Quique. ¿Quién es Alexander Moreno?
Nadie más tiene al pobre mono.
Ey, no,
ah,
no.
Pero que ese Alexander es el grande, que tiene la barba roja, el pelirrojo.
Le dicen mangón, ¿no? Es una vaina así. Perrón,
perrón, perrón.
Perrón, 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 ya.
Tú eres mío, perro, coíste. Claro.
Ok, Dan es liniero defensivo.
Bien hecho, Dan. Pero Den, oíste.
Ok, entonces ahora para Puerto Rico, ¿qué esperan? Vamos a comenzar por ti y le damos para atrás.
No van a rolear.
No van a rolear ellos.
No, porque este hijo es un... Dijo en las predicciones que el juego iba a pasar a México, 10, 40 y pico de 37. Yo, mono.
Sí.
Y de esos puntos, no, tú lo vas a hacer. Este juego va a estar pegado, Rubén. Porque sí, yo creo que los Boris vienen.
Pero yo me pregunto, ¿son los mismos prototipos?
No,
¿que vinieron una vez?
No creo.
Parecen ser que son.
Porque los que vinieron una vez eran unos prototipos.
Sí.
No, yo creo que estos Boris vienen ready.
Sí, va a
ser. Vienen más ready.
Va a ser más competitivo.
Sí, sí, señor, porque vienen más jóvenes incluso.
Sí, más jóvenes, claro.
Pero fácilmente, si tienen los fundamentos, porque el coach que se ve que tienen ha jugado y aparentemente en México, ¿no, verdad?
En México, sí.
Según informaciones de un equipo de México, ¿no?
Que viene mañana en la edición especial de The Horror.
No se lo pierdan, The Horror, el día de mañana con el coach de México. Una entrevista súper interesante en vivo. Den like, comenten, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones que tendremos preguntas picantes y vamos a ver cómo son los jugadores.
Yo en lo personal entiendo que sí, que va a ser más competitivo. No sé cuántos vinieron, eso va a ser un factor importante. ¿Cuántos jugadores van a participar?
También, eso si de ellos vienen 20, por más
bueno que sea,
se cansa. Aunque nosotros seamos unos toyosos.
¿Cuántos jugadores llegaron de ellos? Y que Puerto Rico, vamos a ser honestos, pues hasta este momento, o lo último que recordamos es que nos lleva en fútbol. Nos lleva a nivel de fútbol.
Discúlpame, Ero, solo fue un simple comentario. Yo me acerco a ellos y les digo, mío, tranquilo que tú vendrás.
Claro.
Porque yo se lo digo, pero es que ellos no se llevan, se llenan de sangre.
Pero es que, bueno, yo en lo personal, cuando él se fue, ya yo lo vi en la grada.
No, pero yo cuando veo a un jugador molestico, le digo, mío.
Yo ni siquiera lo
bebe vi. Bebe agua, descansa, claro. Que tú vas a entrar. No, que a mí no me entran. Espérate, cálmate, porque yo se lo digo. Yo le digo, no te preocupes, ven y da agua conmigo a los muchachos, que ellos te necesitan.
Claro.
Y me excusa, Ero.
Sí, que tú eres mi boquita, ¿verdad? Te echaron bien tu ocho.
Pero que es mentira.
Te echaron bien tu ocho.
Porque no es la mayoría que lo ven, están jugando. Están jugando. Y claro. Me dicen, bueno, tú hablas mucho. Pero es verdad. Esas son cosas que yo no lo veo bien. Y yo se lo digo yo mismo. El equipo te necesita.
Bueno, yo no pude estar en la práctica del sábado. Yo tenía interés en hablar con él.
Él daba ya el sábado.
Yo ni siquiera lo vi después del juego. ¿Tú entiendes?
O sea, como yo lo vi el sábado normal.
Más que nada.
No, yo pensé que no iba a volver, pero.
Más que nada, mi consulta era, porque siéndote honesto, cuando todavía a mí me dijeron, mire ese jugador en la grada, yo por un momento pensé, cuidado si fue que lo expulsaron, como estaban estos árbitros, o alguna lesión.
Porque lo expulsaron y nosotros no sabemos.
Eso es lo que yo quería preguntarle, ¿qué pasó? O sea, igual, aún así, para mí debió quedarse ya por lo menos ahí en el sideline.
Claro, claro que sí.
Sí, el 5 de PR es duro. Somos 32,000.
¡Eso!
Pero nada, sí, Ero, tú tienes razón. No lo estamos haciendo de mala vibra, realmente. Fue algo que llegó a ojos de muchos jugadores también, no solamente de nosotros. Y sí, la mejor manera quizá es acercándose a él. Yo lo quería ver, por lo menos. Y espero verlo este sábado. A por lo menos preguntarle qué pasó antes de hacer por mi
ejemplo,
opinión.
Yo, por ejemplo, a los nuevos siempre le digo que no entran de una vez. Yo le digo, tranquilo, que tú entres en tu momento, deja. Y si no entraste tranquilo, tú tienes más oportunidad, sé más bueno, sigue practicando y mejora. Ya. Porque de la práctica es que es el maestro. No es que te quille, porque eso es una conducta antideportiva.
Bueno, si ese número 5 vuelve, Moye, sí, realmente hay
problema. Sí, pero él va a estar viejo, el número 5.
Dice...
Porque él vino hace cuánto, ¿hace cuánto? 2000, en el 2015.
2015, sí.
Y él tiene 10 años más también, igual que uno.
El 5 porque hizo el lío a todo el mundo.
Sí, sí, pero que
el Bob Bonny. El Bob Bonny.
Es que el 5 era un prototipo, de verdad.
Que el recibe,
pero no un recibe el chiquito. Sí, un recibe el grande y corpulento.
Tiene que tener el molle vuelto riendo así.
Como el molleto, así. Como el molleto que hacía de todo.
Ok, sí, sí. La que chicle.
Dice, déjame ver. Brian Cueva, no tengo mucho contexto, pero está mal eso.
No, tiene que leer más para arriba lo que él puso.
Ok. Si un jugador se sale a la grada, yo considero que no debería de volver a entrar al campo. En ningún equipo lo permiten eso. No tengo mucho contexto, pero sí, vamos a dejarlo en algo general. Yo en lo personal, porque como capitán de la defensa, no coach, ¿verdad? Capitán de la defensa, siento como la responsabilidad de preguntarle qué pasó. Claro, yo no sé qué pasó. ¿Tú entiendes? A mí me dijeron eso de la grada, yo nunca supe por qué estuvo ahí. Después me enteré. Y no fue por vía el mono, por si acaso. Por eso dije, varios jugadores se me acercaron y me dijeron por qué pasó X situación. Yo dije, yo todavía no sé, estoy perdido. Pero claro. Se va a corregir, yo no pude ir el sábado pasado. Me gustaría hablar con él, entender qué pasó y explicarle ciertas cosas. ¿Tú entiendes?
Sí.
Señores, yo voy a decir esto públicamente. Para muchos, al sol de hoy, el mejor quarterback de la liga es Mariotti. Mariotti duró 2 años cogiendo banca.
¿Más?
Como 3 años cogiendo banca. Sí. Le cogió banca a su tío, al varón. Tío, a le cogió banco a Brucey. Le cogió Brucey. Banca a Gustavo. Y sí. Después fue que entró a jugar.
¿Cómo era Brucey? Eli.
Eli.
Eli. Eli es una loca.
¿Tú entiendes? Una loca, o sea, hay proceso. Yo le dice el menor. Yo le pregunté y me dijo que él practicó para no jugar. Esa fue su respuesta. No, hay que hablar con él. Hay que sentarse a hablar con él y entenderlo un poco mejor.
Ya, Ero, no te quille. ¿Qué vaina
es? Pero es que ustedes te suenan mucho también.
Pero ya.
Ok, dice el chino. Vamos, moving on, moving forward, como dicen los gringos. El equipo de México no es parámetro para el nivel de fútbol en ese país. Fue un equipito y el de PR igualmente se ve un equipito. Le metemos 36. Esa es la predicción del chino.
Va a jugar chino, ¿verdad?
Yo creo que vamos...
No, el chino no está jugando.
Ah, ¿no está jugando?
No.
Él se quiere integrar. Primero como jugador, después como coach. Pasa que habitaba la feria de Anadive. Y él tenía mucho trabajo, mucha picota.
Ah, no, tiene que picar. No, la picota está primero.
Empezó una hoy hasta el
Pero yo no sé si esa es del dealer del también. Ah,
bueno. No todos los dealers están en todas las ferias.
Exacto. Y
en todas las asociaciones.
En la feria se pica, varón.
Claro.
Y nada, ni modo. Ojalá que pueda estar. Y nosotros también, yo considero que los temas de equipo se hablan en el equipo. Tienen razón. Ya, moving forward, se acabó el tema. Se va a hablar con él. Vamos a entender
qué fue lo que pasó. Pero déjame entrar a jugar, por lo menos.
Pero...
Ok. ¿Qué más tenemos del fútbol local?
De fútbol local tenemos el juego de Puerto Rico.
No, pero o sea, ya hablamos de Puerto Rico.
Es chicle, dice el molleto.
Bien, vamos a la noticia de fútbol. Primero, el tema de Byron. ¿Qué ustedes opinan?
Yo no
sé. Que se lo llevaron en helicóptero.
Ero dice que sí, que
verdad. Ero dice que fue una lesión de cuello y vaina. ¿Cuello y qué más? Y cabeza. Eso es, lo di... Mierda, va a sonar feo lo que
No diga nada. Muy un fútbol, como dice este.
Ni el NFL sale eso, porque es que él no ha jugado el NFL. Él le pasa agua de un equipo.
Pero vamos. Ya entendimos, pues deja de darle copy-paste.
Deja de darle copy-paste. ¿Qué fue?
Ah, pues salió de verdad.
Sí, vamos a la noticia, señores. Vamos a la
noticia.
¿En
qué vaina?
Miren aquí la noticia. Déjame mover el micrófono. Dice acá. Byron Matos tiene movilidad en sus extremidades y se encuentra estable.
Ah, pues fue en el cuello la vaina, como dice.
El jugador dominicano sufrió una grave lesión en el entrenamiento de este miércoles que le obligó su retirada en un helicóptero e intervención hospitalaria. La pretemporada de los Miami Dolphins terminó con un mal sabor de boca este miércoles. Byron Matos, liniero ofensivo del equipo, sufrió una grave lesión que le obligó su traslado del training camp al Raider Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en helicóptero. La precaución se extendió entre toda la plantilla y el cuerpo técnico por unas horas, hasta que se confirmó que su condición era estable. Este jueves, el propio equipo emitió un comunicado con mayores detalles. Dicen los Dolphins, tiene movilidad en todas las extremidades y se encuentra en estado estable. Reza parte de la masiva publicidad en las redes sociales. Asimismo, se informó que Matos permanecerá bajo cuidado de los médicos para continuar con su observación. Aquí vemos el Twitter de los Dolphins. An update on Dolphins Byron Matos. Matos sustained an injury at the end of the Wednesday practice. Byron Matos se lesionó al final de la práctica del miércoles y fue transportado al Raider Trauma Center, al Jackson Memorial Hospital, donde va a estar toda la noche para evaluaciones y pruebas. Tiene movilidad total. Se fue. Ya. Bueno, ya soy. He will remain in the care of the doctor for continued observation. Se va a quedar bajo la supervisión de los doctores para observación. Vamos a ver qué dicen los comentarios aquí. Dice Luteke Hightower. ¿Cómo tú te lesionas así tan mal en la práctica sin shoulder pads? Situación preocupante. Me alegra escuchar que tiene movimiento. ¿Alguna novedad de cómo está hoy? Esa es Cassie. D-Rock Unlimited, oraciones y una recuperación rápida. Gina Bearfield, me alegra escuchar que Byron Matos está estable, mandándole vibras positivas y una recuperación smooth. ¿Cómo es? Una recuperación buena. Deseándole fuerzas y salud en los porvenires. Que se mejore pronto el Big Fella. Eso es X. Eso fue la página de los Dolphins que emitió ese comunicado. Estaba leyendo los comentarios.
Ok.
Volvemos para atrás.
Que te mejore rápido, Byron.
Para seguir hablando mal de ti.
Para yo poder decir lo que yo pienso por eso.
Ok. Moving forward. Seguimos.
Moving forward.
Los chancié.
Sí, ya.
Otra noticia fuerte. Bueno, iba a decir que éramos 36,000, pero bajamos a 31,000.
¡Eso!
Ok, vamos entonces. El equipo que está dando agua a beber, que está dando contenido, los Cincinnati Bengals. Los bengalíes de Cincinnati.
Aún no firmaron todavía el Henderson, eso.
Sí, tienen Tienen ese tema con Trey Hendrickson, su líder en sack, que no han llegado a un acuerdo de extensión, porque él no es agente libre. Es un tema que él quiere una extensión de contrato. Uh-huh. Si mal no recuerdo, ese es el tema, ¿verdad?
Sí, no,
es
que el tema, él se quiere quedar en el equipo. Uh-huh.
Pero él quiere que le den más
cuarto. Él quiere que le den más cuarto.
Pero lo merece su dinero, ¿no?
Bueno. Sí, pero lo que hablamos muchas veces, él fue líder en SAT por estar entrando en edad. O sea, ellos no están seguros, bueno, de que él va a volver a dar su número. Ojalá él lo dé. Puede ser el tema. Él no se lo quiere dar por eso.
¿Cuántos años él tiene?
Como 31, yo creo que
está buscando ahí. Javier está buscando.
La producción está buscando. Pero si él tiene 30 y pico, 31, sabemos que lo que le quedan son 3 o 4 años más. Y si él quiere 200, o sea, millones, no hay eso para él.
Dice que le queda en métrica, en averaje. Pero puede ser que le tire más y puede ser que tenga 3 años buenos tirando más de 10 sacks. Pero ellos entienden que no lo va a hacer.
Ellos entienden.
Sí, porque por ahora no le dan el dinero.
Pero entonces si él se va para otro equipo.
No puede irse, está bajo contrato. A menos que yo lo cambie o le den release.
Que eso fue lo que él dijo, pero entonces, ¿qué es lo
que le den release? ¿Quién le va a dar release? Si tú me estás dando los números, por lo menos sin tener contrato. Para tú conseguir un contrato más grande, tienes que seguir dándome los números, ¿no?
Vamos a ver qué dijo Joe Burrow, como dicen los comentaristas de ESPN mexicano. Joe Burrow, los últimos problemas contractuales de los Bengals son obviamente decepcionantes. Para otro campamento de entrenamiento, los Cincinnati Bengals de Joe Burrow están lidiando con más problemas contractuales. Esta vez es a la defensiva. Sí, porque el año pasado era con Higgins, que tenían el tema con él, de lo contrario.
Y Lamar Chase.
Chase y Mixon, que terminó yéndose para los Texans. Exacto. Esta vez con Trey Hendrickson aguantando su contrato y la selección primera ronda, Shemar Stewart, sin firmar debido al lenguaje de garantía. Y vamos allá. Te voy a explicar lo que yo leí.
Ah, sí, porque también el novato también es en la primera ronda, tampoco sí. Firmado.
Entonces, ahí viene, para darle contexto, yo leí la noticia. ¿Qué sucede? El catch con Shemar Stewart es que en el contrato le quieren meter una cláusula que si él se mete en problema, no le van a pagar. Él quiere que el contrato sea full garantizado como se lo han dado a todos los otros rookies. ¿Cuál es el punto con él? Que le encontraron algo en el historial y parece que el chamaquito es propenso, según los especialistas de los Bengals, a meterse en problemas. Y ya hemos visto este offseason cómo se han metido en problemas el de los Vikings.
Bien hecho.
Justin Tucker. El mismo de Sean Watson, que le hemos dado candela aquí.
No, porque yo...
Entre otros que andan metidos en lío. Entonces, el dueño de los Bengals dice, yo te doy lo que dice el mercado, lo que a ti te toca, pero tengo que poner esa cláusula ahí porque yo no le voy a pagar a alguien, eso lo dijo él hoy, que él esté sentado en una cárcel. Yo no le voy a estar pagando a alguien que no esté jugando. Yo te pago si tú estás dentro jugando.
Y lamentablemente, la NFL ha aprendido con eso a jalones.
Claro, porque
ha aprendido a jalones.
Su contrato, porque tú sabes la cantidad.
Le ha pasado con mucha gente
que le ha pagado su cuarto y caen preciosos.
No. Caen preciosos.
No está
eso. Lo que tuvieron que hacer hace un par de años con el pequeñito, con Kyle Murray de Arizona, que en la cláusula de él le dijeron que él tiene que ver firme, que si yo cuánto hora el día, y reportarse porque él la madre está jugando con los Duty en su casa. No quería practicar, no quería ver films de jugada, no quería. Tuvieron que ponerse en su cláusula.
Que no puede estar.
Los profesionales tienen que decir a ti: para tú cobrar tu cuarto que te voy a dar, tienes que darme mínima cantidad de horas a la semana viendo filmes. ¿Sabes lo que es?
No, que están burlados también. Es que ellos se pasan porque ellos son estrellas, pero hermano, usted tiene que practicar. La estrella practica.
Cóndrale.
Pero quieren todos los cuartos del mundo sin hacer nada. Diciendo: bueno, ya yo cuando estaba en el college, yo hice de todo, yo jugué, no, yo...
Que por eso es que se va lejos en el draft y le tienen miedo de draftearlo.
Es que eso es muy problemático.
Y pasa.
Claro, no, el tema está entonces, por lo que él está peleando es que a todos los otros rookies le dieron su contrato garantizado a todos. A él le quieren poner esa, que esa es como la otra parte de la moneda. Porque a los otros, entonces los otros no se van a meter en problemas, pero como te dije otra vez, según fuentes anónimas de los Bengals, el chamaquito tuvo un pasado y es propenso a meterse en problemas.
Que no lo voy a hacer, amén. Ahora,
exacto.
Prove them wrong, como exacto. Dice.
Entonces, lo que pasa es que la cláusula dice aquí, te la voy a leer. ¿Dónde está? Mira, son 18.97 millones que le tocan a él, garantizado. Es porque él es un first rounder y le pagan por él, ¿verdad? Ya sabemos lo del mercado, la posición, etc. Entonces, esa default clause que él le están poniendo, si él viola cualquier policy de la NFL, número uno, lo suspenden, se mete en líos legales, tales como ir a cárcel, le anulan el contrato. O sea...
Mi pregunta es, si tú sabes que tú no vas a coger líos, ¿por qué yo no firmo?
¿Qué te digo? Mira, lo que dicen es que, por lo menos en el caso del NFL policy, hasta unos clics, tú puedes unos clics que no estén bajo el lineamiento de NFL, ya es una violación.
Sí, sí, claro.
Lo que él dice de su lado y su equipo legal es como que es muy drástica. Porque si le ponen puntualmente, si tú caes preso, no te pagamos. Es como que más, bueno, está bien. Pero es un ejemplo, según ellos, ellos explican también que hasta un ticket fácilmente que te metan por alta velocidad, por irte en rojo, ya, eso es un tema.
Coño.
Ahí te anulan el contrato y él no quiere. Ahora bien, es como dice Mendoza también. Si tú sabes que tú vas a andar tranquilo por ese año, porque es verdad, es por el año de rookie.
Es por el año de rookie. Y tú vas a estar tranquilo. ¿Por qué no lo firmas? ¿Por qué no firmas? Porque tú eres un ejemplo a seguir. Que va a andar bien en tu carro a velocidad prudente. No va a manejar borracho. No va a andar en una ganga. Como hemos visto muchos jugadores que de cualquier equipo que al momento de que ya son estrellas y firman, andan desacatados enseñando...
No, mira, y la... Exacto, y la misma noticia dice que él no tiene, o sea, convicciones previas, o sea, no tiene récord. Pero lo que dicen esas fuentes es que él, y creo que el caso es de violencia doméstica, me parece.
Coño.
Según las fuentes anónimas, es de violencia doméstica, que como que él es propenso a hacer un lío. Y él no quiere firmar ahí. Entonces hay un tema ahí de los dos lados. Entonces tienen el de Trey Hendrickson otra vez, el sack leader del equipo, que no ha firmado, o sea, el tema de su extensión. ¿Y
por qué?
Mira, el tema con eso, yo te voy a decir qué opino yo con esa vaina. Para mí, si ustedes me dieron un contrato, y ese contrato se acaba en 2 años, vamos a esperar a que se acabe en 2 años.
Claro.
Se ponen entonces, porque el mercado se alborota, a querer manipular la situación para renegociar. ¿Tú entiendes? Y si no va, él no fue al training camp, el minicamp, él no fue.
Mira, ya se está calentando desde temprano.
El training camp ya arrancó, va a arrancar ahora, a final de julio.
O sea, están en el minicamp y después va al training camp.
Sí, a finales de julio.
Ya tú sabes. Entonces tienen ese tema. Los Bengals.
Sí, no, pero hay nosotros.
Hay otros jugadores también que no han ido al minicamp. Vamos a ver quién era. Ah, Justin Fields, lesionado.
Soy leí también. Creo que no fue el Diego Gordo.
Así como Rubén.
Sí. Más podrido seguro que esto.
Ya, vamos. Yo te voy a dar los trucos ahorita para que te resuelvan eso.
Vamos al chat. Ya no hay más juegos internacionales después de PR. En diciembre, Molleto, hay varios juegos internacionales.
Para llevarte para PR para que tú veas cómo es que se perrea.
Él es jugador del equipo de práctica. Hay un roster de jugadores que pertenece a las organizaciones que, aunque no son NFL oficial, están ahí cerca.
Sí, sí, lo hemos dicho. Eso mismo lo hemos dicho.
Exacto, que luego él es un team practice.
Exacto. Lo que pasa es que él no sabe taclear. Tiene que ponerse naturalmente a taclear.
No.
Maldito. Verdad sea. Que estaba malito. Ya, discúlpame.
Ya. Bueno.
¿Qué más tenemos?
Güey, mono, eso es hate con Byron. No te entiendo. El dominicano es raro. Tiene un pana que orgullosamente representa a dominicanos en NFL. Porque está bajo contrato, ¿qué? Con un equipo de NFL. ¿Y tú, mono, no lo qué?
Lo ñonguea.
Yo lo ñonguea. No entiendo. Pero tú tienes 20 años aquí y tú aún no sabes cómo somos los dominicanos. No, ustedes están malinterpretando. Espérense, vamos a hablar algo claro. Esto es un chimpayán.
Vamos a responderle.
Claro.
Si me deja, yo le respondo yo.
Ok, dale, responde.
Pero lo que pasa no es que él no esté en NFL. Si él estuviera en NFL de verdad, que diga la verdad. Si él está en la NFL con un equipo, o sea, está en el equipo, ¿verdad? Pero está y juega en la regular, en el equipo 1, allá donde te televisan, no hay problema. Te aplaudimos y me compro el jersey como Ross. Pero no diga que él es un jugador, el famoso jugador, nada más famoso aquí. Para 2-3, ya. Ese es mi quille.
Bueno, mira, te voy a decir yo la otra parte.
Yo me toqué el tema de nuevo, en serio.
Wow, no, pero espérate.
Pero discútelo tú.
Pero es que Eros está confundido, no es el tema.
Que se confunda, él quiere, explote.
El tema es. Eros, no, ya vamos a terminar ya casi.
Pero cálmate, tordito. Okay.
Déjame terminar ya con Eros y brincamos al otro tema. Eros, lo que nosotros hemos dicho aquí es que hay gente que está confundida con la situación de él. Él jugó preseason ese año pasado. Sí. Hay gente que está confundida con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para algunos acá sienten que le han hecho una algarabía innecesaria, como si él hizo un path de NFL desde cero.
Que drafteó y de todo.
O sea, que fue a competir a high school, a college, que se metió en el combine, que... O sea, y no ha sido el caso. Han vendido una historia a los medios que si tú la has escuchado, se sale un poco de la realidad.
De la realidad.
Tú sabes, él entró vía un programa.
Que podemos entrar. Como tú sabes. Pudimos entrar cualquiera si hubiese...
Exacto.
Si hubiésemos estado en ese momento.
Que tenía unos requisitos mínimos para tú entrar y ya luego en evaluación, en scouting, porque ¿qué no se le quita a él? Que es un atleta.
Exacto.
No, es
tremendo atleta, tiene tremendo físico, tiene potencial para quizá ganarse un puesto, pero como han vendido ciertos medios de la historia, ese es el tema.
El programa es que son personas que nunca en su vida han jugado fútbol, uh-huh, y la meten en un equipo de NFL y están obligados, un equipo de NFL está obligado a draftearlo y a quedarse con ellos obligado
tres años
para enseñarlo a jugar fútbol.
O sea, exacto.
O sea, muy diferente a tú decir eso a tú decir, yo estoy firmando con NFL. Él nunca jugó fútbol, nunca.
No.
Obviamente, no estamos quitando que el tipo sea un atleta.
Como no, un atleta.
Nosotros estamos quedando disparate.
Sí, exacto. Sí, pero yo estoy loco por entrevistarlo aquí.
Pero, según, la cosa hay que decirla como son.
Claro.
La NFL está obligado en ese programa que fueron elegidos. Claro, él fue elegido en ese programa, perfecto. Pues NFL está obligada, un equipo, a seleccionar a uno de cada muchacho de ese programa. Y quedarse con ellos X tiempo, 1 o 2 años creo que es, para enseñarlos a jugar fútbol.
Exacto.
A ver si cogen fútbol.
A ver si cogen
Tienen fútbol. Varios años haciéndolo eso. Este año le tocó un dominicano, porque el punto es coger jugadores, atletas de otra disciplina, extranjeros, que claro, nunca en su vida han jugado fútbol.
Exacto.
O sea, es el ejercicio.
Exacto. Claro. No es que está en un hate porque él sea dominicano, no. Porque puede ser de cualquier lugar.
José Matías jugó en Florida. Pues en Florida los Seminoles ganaron con James Winston, que ganaron en el 2015, 2016.
¿Es el que estaba en Tennessee?
Matías,
ajá,
sí.
José Matías.
José Matías.
Y el que vino aquí.
Y él jugó sus 4 años en Florida.
Y él no
hizo
el equipo.
Jugaba bien. Y tuvo que ir a Tennessee un draft de... Y nunca llegó a ser el equipo. Ese sí jugó.
Sí, claro. Sí.
Ese sí jugó.
Porque el jersey de Byron no tiene ni siquiera el vaina que diga NFL.
El logo de NFL, porque no pertenece a la, no, al Player Association.
Ah, sí, por eso no puede tener NFL.
Entonces,
Eros, no es un tema de hate. Lo que a nosotros realmente nos molesta un poco es que han vendido una historia que no hay. Hay mucha gente que dice, no, ¿y el dominicano cuándo juega? Hubo una señora que preguntó si él iba a jugar en la selección de acá. ¿Tú entiendes? Que, hey, ojalá y juegue. Pero... hay cosas que hay que aclararlas. No, aquí no somos amarillitas en The Horror RD. Somos bien verdes.
Bien,
o sea,
verdes.
Exacto. Y la cosa como son. No es... Ojalá y sea el gal abridor de los Dolphins.
Ojalá. Y no me calle la boca.
Exacto. Ojalá y lo manden para los Chiefs, los Bills. Una vaina así, juegue el playoff y se ponga un anillo.
Pero mientras tanto, él ganó un reality show y está porque ganó un reality show ahí.
Exacto. Esa es la realidad. No fue de que porque él hizo su camino, y eso es lo que queremos aclarar. Eso no es hate. Vamos a aclarar esa parte. No es que los dominicanos no queremos.
No,
y
queremos
que
porque aquí lo que apoyamos es...
Yo fui uno que desde que lo anunciaron compré el jersey.
Claro.
Y me costó una muñeta.
No, digo yo.
Por apoyarlo. Y me tiré mi foto y lo subí toda la vaina, pero...
No, ey, te reporteó él porque era un bandido también.
Oh, no.
Tiene que reportearlo. Los dos gatos que lo mencionan tienen que reportearlo.
No, pero él es un Tiger. Él sí reporteó a Robinson Cano, Emma Waben.
Ah, pero ¿y a quién no? Ah, pero fue a Robinson Cano. Hasta yo etiquetó a Robinson Cano. Tiene que reportearlo. Pero no te bañes en mi piscina. Y sí tengo piscina.
Seguimos.
Ah, le están dando candela a Aaron Rodgers porque su primer pase del minicamp fue una intercepción.
Eso es disparate. Sí,
eso, tenemos que switcharnos con los jugadores. Porque no es que yo voy a llegar y voy a comenzar a repartir pases, porque yo tengo que conectarme con la velocidad de cada...
Eso es práctico, eso vale lo que sea. Sigue.
Pero tú estás como... ¿Qué es lo que te pasa tú?
Ahí estoy viendo que los Jaguars dicen que ellos están planeando ayudar a Travis Hunter para convertirlo en un jugador de doble vía de verdad. Dice su coach, nunca lo he visto cansado. Yo no creo que eso vaya
soleado
a pasar.
Él va a aguantar ese fuerte.
Con hecho no es lo mismo que NFL.
Pero es un fuerte, eso no lo va a aguantar, sí.
Vamos a ver.
Él tiene que desarrollar una de las dos como es. Si la desarrolla la dos y mata la dos, bien.
Él es mejor de corner, según he escuchado.
Sí, que receiver, pero él es bueno de receiver. Bueno. Si mata la dos, excelente, mejor todavía. Tiene Soleado y compañía, tienen un buen...
Bueno, vamos un entonces buen ya para ir cerrando. Hacer el football grid. Vamos a hacer esto una práctica. Hasta que nos aburramos de eso.
¿Cómo así?
El football grid.
Tenemos carrera este fin de semana en Bélgica.
Está bien, vamos. Para cerrar el football grid. Vamos a interactuar con el chat. Gerald Llano. Con Rogers no se metan.
Wow, qué batalla.
Yo lo quería en los Niners, pero ya no lo quiero. Vamos a ver. Jugó para los Bills y los Commanders. Bills y Jaguars.
¿Será Von Miller?
Bill y Chargers. Von Miller. Von Miller jugó en los Chargers.
En los Bills jugó.
Chat, vamos, comenten. Sin trampa.
Estamos en el viejo de Date.
Bill y Commanders. Ok.
Patro.
Colts y Commanders. Jaguars, está difícil esta, sí, hoy.
Ah, bueno, Colts y Chargers, Philip Rivers.
Oh, yo pensé que él siempre fue. Vamos a mencionar a Philip Rivers. ¡Pum! Sí, casi todo el mundo lo selecciona. 71%.
Es el único que yo.
Ok, vamos con esta estadística.
Ah, de mil pases en yard. Sí, ¿de qué equipo? De Washington.
Washington, una opción. Kirk Cousins. No creo.
Creo que Kirk Cousins. Broken Cousins, okay.
Pero vamos con otro. Jacksonville.
Creo que Soleado tiene 10 mil yardas.
10 mil yardas ya.
Él no tiene tanta yarda.
No,
no está loco. Pongo
Soleado,
Trevor Lawrence.
Chargers, Phil Rivers sí tiene que tener.
Phil Rivers está ahí. Y creo que anda Drew está ahí, yo creo.
10 mil yardas, pero no.
Drew Brees, no. En los Chargers.
Vamos a poner a Phil Rivers. Mira, dice Already Used ya. Está cogido ese.
Pues pon guapo, para Dios.
¿Y Herbert?
Vamos a poner Kirk Cousins aquí, aunque no quememos. Ah, mira. Buen puntaje, solamente lo selecciona el 24%. Y de los Jacksonville Jaguars.
Ponga Soleado. Ponga Soleado.
Bueno. ¿Cómo se llamaba el que lo llevó a ellos a los playoffs?
Boros. Blake Boros.
Él duró mucho tiempo con ellos.
Míralo aquí.
2014-2019.
Puede ser que esté ahí.
Sí, está ahí.
Boom, sí, míralo ahí. Y buen puntaje, 25% solamente lo selecciona. Y de los Chargers, porque Drew Brees nada más jugó una sola vez.
Creo que fueron...
¿Un año, una sola 2005, temporada?
2004, 2005. Creo 2003 a 2005.
¿Y Herbert cuánto tiene?
Creo que Herbert
tiene que tenerlo. Sí, tiene que tenerlo. Obligado. La compota. 17%. Bueno, aquí es que está la vaina. Vamos a ver. Bills y Commanders. Commander Bills. Frank Gore. No.
Frank Gore jugó en Bill, pero no me acuerdo si jugó en Washington también.
Mira, ¿verdad? Pero ahí no está Denver, Gerald. Ahí no está Denver.
Y él está loco.
Washington y los Jaguars. Eso es lo que nos quedan ya con los Colts. Bueno, no, como que nos vamos a rendir en esto.
Sí, sí, ríndete, ríndete.
Vamos a tirar par de patadas. Washington.
Ponga Frangola, ve.
Y Colts. Washington y Colts. Joder. ¿No? ¿Nos rendimos?
Sí, sí, está difícil eso.
Yes. Nos rendimos. Vamos a ver aquí. Ryan Fitzpatrick.
¿Cuál es tu Fitzpatrick? Siempre te
toca. Washington y Bills.
Carson Wentz.
Carson Wentz. En el Commander y Colts. Nick Foles en Jacksonville y Colts. Gabe Davis, realmente. Gabe Davis.
¿Y el de abajo quién es?
Tyrod Taylor. Jugó para los Chargers. Él era coreba de los Bills. Él fue un
prestazo de los Bills. Sí, me acuerdo, sí.
Ah, mira, Drew Brees, pues, mira, tiró más de 10 mil yardas. Esa, lo poco que jugó con él.
Yo le dije, te.
Que Drew Brees una máquina, ¿eh?
Mark Burnell.
¿Quién es?
El primero coreba de los Jaguars.
De los Jaguars. Y aquí Kirk Cousins. Por aquí no me lo dejó seleccionar porque ya yo lo tenía por aquí abajo.
¿Lo tenía en el medio ahí?
¿Dónde fue que yo lo puse a Kirk Cousins?
Abajo.
Bueno, whatever. Dilo, ¿qué es lo que es con Fórmula 1?
Tenemos carrera en Bélgica. Es para Franco Chan. Allá nos vemos retomando otra vez la Fórmula 1. Y
¿qué tiempo duró la Fórmula 1?
Un mes, creo. Creo que estaba en el parón de verano. No recuerdo, pero creo que estaba en el parón de verano porque todo el mundo estaba corriendo, jugando golf, haciendo ejercicio.
Ah, pero mira qué dijo el niño mimado. Aquí en The Athletic dice, Max Verstappen dice que la salida de Christian Horner no influirá en su futuro de Red Bull. Así que lo que sucede, no se pinten que no... No se evitan que
lo que sucede es que este tipo, el papá de este pana, no quería a Horner ahí. Ellos sí, no lo querían. Y si él salió...
Es que eso es lo que asume la gente. Que ahora que él salió, Verstappen va a extender.
Puede ser. Eso era una de las cláusulas que él le tenía que... Para la extensión. Y ya se cumplió una. Pero es como yo dije hace dos o tres semanas atrás, que él también tiene un equipo que está patrocinado por Red Bull. De GT3 que si él sale de ahí tiene que buscar patrocinio en Mercedes.
¿Quién es? Horner.
Verstappen, él tiene un equipo de GT3.
Bueno.
Entonces lo patrocina Red Bull. Si él se va, Red Bull no lo va a seguir patrocinando.
Mira qué dice el tuyo aquí.
El mejor.
Le da tú mismo y le da bien.
Lewis Hamilton dice, Lewis Hamilton, me niego a ser otro campeón del mundo de F1 de Ferrari. Bueno, está loco el mío, ¿eh?
Porque ¿para qué te fuiste? Me niego a ser otro campeón del mundo, exactamente. Pero Luis, en Grecia declara audazmente este fin de semana en la Gran Premio de Vega que se niega a ser otro campeón mundial
fallido de Ferrari.
Sí, lo que pasa
¿qué
es...
¿Qué quiere decir
con no, eso? No, por ejemplo, este tipo se fue, Vettel, estuvo en Ferrari.
Sí.
Y no ganó.
No ganó.
No. También estuvo. ¿Cómo que se llama? El que está en McLaren. Digo McLaren, no, está en Aston Martin. El español.
Alonso.
Alonso. Y no ganó.
Alonso estuvo en Ferrari y no ganó.
Sí, no ganó. Hubieron varios que estuvieron en Ferrari y no ganaron. Y él tiene razón. Él quiere ganar.
Él quiere ganar.
Es lo que está diciendo que quiere ganar.
Exacto. Que él no va a ser uno de los que pasaron por Ferrari y no ganaron.
Que pasó por Ferrari y no ganó. Porque hubieron varios que en otra escudería fueron campeones y en Ferrari no.
Ya lo sabe.
Y es doloroso un 7 campeón. Él quiere ganar. Él quiere otro título. Eso quiere decir que él quiere ser piloto número 1 también, por si no lo sabe.
Él ahora mismo Leclerc, ¿no?
Sí, sí, porque Leclerc es piloto franquicia desde F3.
Sí.
Entonces viene un piloto franquicia de F3 que nosotros lo hemos tenido en nuestro santo seno, como dice
Zambón.
Y viene uno que es un 7 veces campeón del mundo y lamentablemente tiene que coger el auto, lo modifican para Leclerc, aunque él es un piloto desarrollador.
¿Y tú crees que cedelo, que se vaya Verstappen para
Mercedes. Es que se tienen que dar muchas cosas aparte de solamente eso. Okay.
Russell dice que si alguien se va, no es él.
Lamentablemente él se va.
Ya le está tirando chinita.
No, es que lo que pasaría es que hiciéramos un cambio. Él no ha renovado. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos a Max Verstappen, 4 veces campeón del mundo, y tenemos a Kimi Antonelli. Vamos a dejar el viejo con el nuevo.
Claro.
Y nos llevamos a Russell, que también es como si fuera hijo de Toto Wolff. Porque lo viene en la escudería Mercedes de allá atrás, desde F1 también. Desde F3.
Es Russell.
Igual que Kimi Antonelli, igualito. Son sacados del santo seno de Toto Wolff y de su academia.
Bueno, Toto Wolff está de que agresivamente detrás de Verstappen. O sea, like.
Sí, sí, no. ¿Y cuarto él tiene?
Pila de
porque cuarto. Él puede negociar. Porque yo no sé si tú sabes o los viewers saben que él también es accionista en Aston Martin y es accionista en Williams. Y sabes. De Mercedes F1 Team tiene un 50.
¿Un 50?
Sí, sí. El tipo es un rudote, de verdad.
Si no, está buchú el tigre.
Buchuísimo.
Está fuerte. Yo vi ahí el patrimonio del...
Sí, sí, sí. Él es de los más ricos de ahí.
Sí. Y él está ahí literalmente porque
y la tiene... mujer está en directora en la vaina de mujeres, pero en la Fórmula E.
Miren ese dato curioso de Hulk Hogan a lo que buscamos la noticia. ¿Cuánto cobró Hulk Hogan por salir en la película de Rocky 3? La respuesta es $14,000.
En ese momento.
En ese entonces.
Que era un menudo.
¿Rocky 3 qué año era?
En 1982.
Cuando eso no estaba rankeado.
Ya tú sabes.
Sí, pero un menudo como no, quiera en ese momento. Sí,
pero no estaba rankeado todavía en ese momento.
Ajá. Ya tú sabes.
Bueno. Chicos, la pelota está caliente también. Los muchachos, Caminero lleva 26. El tercera base con más jonrones actualmente. Juan Soto viene calentando feo. Los muchachos después de la mitad de la temporada se calientan, síganlo viendo. No tenemos más vaina que decir, pero ahí nos vemos. Ah, otra cosa. David Young, contrato two ways con San Antonio Sports. Le ofrecieron también, supuestamente, en la Liga de Grecia, un menudo. No se fue y se quedó en la NBA. Puede ganar un menudo también. David Young, un prospecto muy bueno. De los rookies, de la Summer League, está en el quinteto abridor.
Uy.
Pero.
1.8 billones de dólares.
Tiene de patrimonio.
Ese es su net worth.
Sí, sí. Eso es lo que dice. Regado tiene más. Sí. Tiene más. Entonces, David Young, el único tema con él ahí es que en San Antonio hay 5 en su misma posición. Para llegar a él. Se tienen que lesionar como
quien dice. Está burlando de Mendoza. Dije, Mendo, yo he obligado a hablar de Fórmula 1.
¿Dónde fue eso? Ah.
En el chat.
Pero no porque tenemos que hablar de Fórmula 1. Claro, Fórmula porque 1. Nosotros aquí lo que somos es conocedores.
Conocedores. No somos sí. Cronistas. Como
no somos cronistas, pero somos conocedores. Claro. Entonces, David Young, tenemos a Cris Quiñones.
Tenemos digo, como 5, probablemente 5 dominicanos en NBA contando al Holford. 6. Wow.
Si entra, por ejemplo, está David Young.
Uh-huh.
Hay uno que creo que está en Utah. Está Cris Mañón. Está Lester Quiñones, que también tiene un contrato de doble vía. Al Holford.
Towns.
Carl Anthony Towns. Y hay otro más, dos más. Que son.
Ah, no, pues está bien.
Que está si bien. Entran toditos, tenemos 6.
Ya. Yeah.
6. 6 domes.
6, bueno, ojalá.
Pero.
Y que Cris Duarte para Europa.
Pero no están en Puerto Rico matando.
Sí, pero que es una liga pequeña.
Ya.
Yeah. Y que para Europa.
En Europa tú ganas muy buen dinero. Sí. Porque aquí hay unos jugadores. Por ejemplo, hay un menor que se llama Jan Montero. Que firmó como por 3 millones de euros los otros días.
Uy, son buenos.
Son buenos.
Calcúlalo. Pásalo a dólares. Y después que lo pase a dólares, lo convierta a peso dominicano. Le da como casi 100 millones de pesos a ese loco.
Bueno.
Pues, pero ven acá.
Buenísimo. O ciento y pico.
Claro.
Después, tú, después como quiera tú lo que... Está a 70 el sí, como a 70 hasta el euro.
Uno cuarto feo.
3 millones,
calcula. O sea, me olvidó preguntarte antes de cerrar. ¿Quién gana Fórmula 1 este fin de semana? ¿McLaren?
Ellos se ven bien.
¿O hay alguna sorpresa?
Pueden haber sorpresa. Pueden haber, porque van a haber mucha gente, que muchos equipos que van a actualizar. Y hay que ver la actualización. A partir de mañana uno sabe más o menos. Porque en la práctica uno... Porque claro, uno lo va sabiendo en las prácticas.
Bueno, nada, está ahí en su cámara. Cierren ustedes.
Bueno, chicos. Esto es The Horror RD. Gracias por estar aquí. Por favor, compartan, den like, suscríbanse. No se pierdan el juego de este sábado, 2 de la tarde.
¿2 de la tarde?
4 de la tarde.
No, a las 3.
A las 3. 3 de la tarde. El estadio
San Bon.
En el Félix Sánchez, en la pista de calentamiento.
Talento, mono, talento. Con lo que pasa.
No en la pista de calentamiento.
No, pero como que está dando la noticia medio lento. Anímate, cierra bien.
En la pista de calentamiento, Félix Sánchez, allá nos vemos. Daremos un fabuloso partido contra el equipo de Puerto Rico. Allá nos vemos, estaremos todos. Mendoza de centro, Ross de linebacker y yo de aguatero. Ahí estaremos todos.
Arriba, mono.
Y no me quillo.
Ready, break.
Lo cogen como personal las cosas.
Cóndelo.
Pero se fue en una ahí.